Muy buenas tardes, con el gusto de cada viernes, porque estamos en viernes, lo recibo a nombre de todo el equipo. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. De hecho, es el último viernes ya de este mes de mayo, estamos a 29 del 2026. Gracias por acompañarnos y aquí arrancamos con nuestro resumen informativo. Habitantes de colonias del sur poniente de Zapopan bloquearon Avenida López Mateos para exigir al CIAPA una solución permanente a las fallas en el suministro de agua potable.
El problema es que no hay agua. Lo que menos queremos es afectar a la gente, pero imagínese su casa mes y medio sin agua, ¿qué haría? Mes y medio, pero es una situación recurrente de años.
Por su parte, el CIAPA atribuye la falta de agua en el surponiente de la zona metropolitana de Guadalajara a fallas en el sistema de bombeo. A partir de este sábado cerrarán a la circulación vehicular Avenida Hidalgo en el centro de Guadalajara por la instalación del FIFA Fan Fest. El Congreso de Jalisco declara área natural protegida al Bosque del Centinela y Cañadas en San Isidro, a petición del Ayuntamiento de Zapopan.
Es una de las iniciativas de las áreas naturales protegidas que hemos podido rescatar, llevamos dos de tres con esta. Pues sobre todo que tengan un área segura, un área donde tengan áreas verdes.
En otro tema, el Congreso Estatal rechaza reformas al Plan B electoral, pese a que el plazo para aprobar las modificaciones vence el 30 de mayo, es decir, mañana.
Hoy hubo una precipitación, pudo haber salido el plan B y pienso que hubiese salido completo con las disposiciones que tienen que ver con materia electoral.
Localizan sin vida al empresario joyero Jaime Arias García, de 73 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de mayo en el municipio de San Gabriel. Las recaudadoras estatales abrirán este sábado 30 de mayo de 9 de la mañana a 3 de la tarde para atender los últimos trámites del canje de placas vehiculares. Autoridades vigilan la formación del primer ciclón de la temporada en el Pacífico que llevaría por nombre Amanda. De consolidarse, sus efectos impactarían en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Les saludamos todo el equipo, ya listos, instalados aquí para llevarle la información, para atenderle también, por supuesto. Mi compañera Berenice Flores les saluda desde los teléfonos que amablemente, como siempre, contesta. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. De igual manera, estamos al alcance de un mensaje de un WhatsApp en el 3311-55-19-62. Esta línea también es para Telegram. Si usted también quiere escribirnos por esa plataforma, por esa red social, también puede hacerlo sin absolutamente ningún problema. Mi compañero Osvaldo Estrada es el encargado esta tarde-noche del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto y agradecimiento de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Vamos con el reporte meteorológico. El día de hoy, el área metropolitana de Guadalajara fue pronosticada con un viernes muy caluroso, un calor muy intenso, con temperaturas hasta de 35 grados centígrados que efectivamente alcanzamos el día de hoy. Hemos tenido una tarde muy calurosa, en este momento ya el termómetro pues ha descendido, 32, que no es tampoco que estemos... ¡Uy, qué frescos!, ¿verdad? Pero ya estamos en 32 en este instante. El cielo ha estado despejado. Hay nulas probabilidades de lluvia, de acuerdo, reitero, con los pronósticos meteorológicos. Las autoridades advierten que el índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles extremos, por lo que recomiendan evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las 4 de la tarde, además de mantener una hidratación constante. El ambiente seco, con baja humedad relativa y escasa nubosidad, también incrementa el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas como el Bosque de la Primavera. Asimismo, persisten los efectos del estiaje sobre cuerpos de agua como el lago de Chapala. Protección Civil exhortó a extremar precauciones con niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas ante las altas temperaturas. Y esto que ha sido, o fue pronosticado para el día de hoy, déjeme decirle que también tiene efecto o vigencia para el día de mañana, el tema del calor. Y es más, aumentaría un grado más. Si en ese momento estamos a 30, el pronóstico fue de 35, el pronóstico para mañana es que haya un grado mayor de calor, es decir, que lleguemos a 36. Entonces sí hay que estar pues muy alertas con ese tema del calor. pues en todos los sentidos. Hay que tener cuidado, hay que estar hidratados, personas, mascotas, en fin. Y por otra parte le digo cómo son las cosas que pueden ser tan, pues tan cambiantes. Porque también para este fin de semana, ya para el domingo, las condiciones meteorológicas en el occidente y centro del país van a cambiar de forma importante a partir de ese día, del domingo, cuando aumente la probabilidad de lluvias debido al establecimiento de un temporal que podría extenderse durante varios días. De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, se anticipan precipitaciones frecuentes en estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, así como en regiones del centro y norte del país. Para Guadalajara se pronostica probabilidades de lluvias superiores al 50% entre domingo y miércoles, con tormentas principalmente durante las tardes y noches. Especialistas advirtieron que las precipitaciones podrían ser irregulares e intensas en zonas específicas. Para que vea pues cómo prácticamente en un abrir y cerrar de ojos el pronóstico puede ser tan diferente. Entonces, para que usted lo considere. Por otra parte, también hablemos de que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico que presenta 60% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante los próximos 7 días. De consolidarse, el sistema recibiría el nombre de Amanda y marcaría el inicio de la actividad ciclónica relevante en el Pacífico mexicano. Las autoridades señalan que las altas temperaturas del mar favorecen su desarrollo gradual, aunque los pronósticos actuales indican que el fenómeno avanzaría paralelo a las costas nacionales, sin impacto directo e inmediato. Sus bandas nubosas podrían generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado. Y lo que habíamos dicho ya, los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco son las entidades que deberán mantenerse atentas a la evolución del sistema, ya que podrían resentir sus efectos indirectos durante la próxima semana. Entonces, así estamos en materia meteorológica. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Apenas hemos iniciado Metrópoli al Día, pero todavía hay mucha información que compartir con usted y, por supuesto, también incluso analizarla, discutirla, si fuera el caso, y recibir sus puntos de vista al respecto de lo que sucede informativamente en materia local, nacional e incluso internacional. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Esta mañana, habitantes de colonias del surponiente de Zapopan, hartos ya de la falta o de las fallas en el suministro de agua potable por parte del CIAPA, allá en el municipio de Zapopan, bloquearon Avenida López Mateos justamente para exigirle al CIAPA que, pues ya, les dé una solución permanente a esta situación. Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte y decirte que, como dice el dicho, se llenó el buche de piedritas, porque una cosa fue llamar a que entendiéramos que el CIAPA estaba y está cruzando por una situación difícil, por una crisis operativa y una crisis administrativa, una crisis económica, números rojos, se nos pidió a los ciudadanos, en general, esperar esta famosa reestructura total, completa, integral del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Pero pues una cosa es aguantar una semana, hasta aguantar un mes y estar al pendiente de lo que ocurra, y otra cosa es pues no entender que el agua potable es un derecho humano y que los ciudadanos lo necesitan. Tal grado es que en la zona sur de la ciudad pues se tiene una crisis de agua potable, porque hoy estaba escuchando incluso por la mañana con Víctor Montes y con Jefa Gris, pues que llegaban los mensajes que tenían más de un mes sin agua potable, más de un mes. Entonces eso pues rebasa, por supuesto, la capacidad del ciudadano de aguantar. Entonces, ¿cuál fue la válvula de escape? Al menos este día viernes, esta manifestación por parte de ciudadanos de distintas colonias, que hoy cerraron los carriles de circulación de Avenida López Mateo Sur a la altura justamente de Camino a Santa Ana de Petitlán. Es la primera cuadra, digamos, el primer cruce al pasar periférico con rumbo hacia la salida de nuestra ciudad, pues cerraron los carriles de circulación de López Mateos pues para hacerse escuchar por la propia autoridad del CIAPA y por parte del gobierno del estado. Vamos a escuchar primero a una de las participantes que estaban ahí, una de las personas, una mujer, una señora, pues que de alguna manera quería que le escuchara la autoridad, que le escuchara el CIAPA, y ella lo que reclamaba es solamente una cosa, tener agua potable. Hoy vamos a escuchar y vamos a empezar con Rocío Torres, una vecina de la colonia Guanaca Industrial, que así lo dijo.
El problema es que no hay agua. Lo que menos queremos es afectar a la gente, pero imagínese su casa mes y medio sin agua, ¿qué haría? Mes y medio, pero es una situación recurrente de años, o sea, cada año en época de estiaje es lo mismo. Entonces, sí necesitamos soluciones y sobre todo comunicación efectiva, ¿no? Que nos digan qué está pasando, por qué no hay agua.
Esto es una de las vecinas participantes. Sin embargo, iban bien organizados, hay que decirlo, iba por el frente, déjame te digo cómo se llama la agrupación, Colonias Unidas por el Agua, porque definitivamente no es una zona, sino son varias, y varias colonias las afectadas, Mercedes Altamirano y Auditorio. De hecho, quien encabezaba, digamos, la movilización es Ángel Mejía. Ángel Mejía dijo, pues es que nos empezamos a coordinar, empezamos a decir, bueno, hay que juntarnos, hay que ver qué vamos a hacer, no podemos estar en esta situación, y efectivamente se juntaron estos vecinos. Y entonces vamos a escuchar a Ángel Mejía, pues señalando que esta manifestación en Avenida López Mateos, ahí en Santa Ana, Tepetitlán, es porque no puede ser que sea cada año. Porque ellos señalan que no es un tema del 2026 o 2025 o 2024, sino que cada año, que les dicen, no hay tandeos, pero sabes que Mercedes Altamirano, les cortan el agua. Vamos a escuchar.
Y cada año, cada mes, es el mismo problema. Cortes de más de un mes y sin ningún aviso del CIAPA. Son cortes prolongados. Entonces, el día de hoy estamos aquí para pedirle al CIAPA, las autoridades, gobierno de Zapopan, gobierno del estado, que hagan un proyecto hídrico para el beneficio de las zonas. Que es de Periférico hacia la Primavera, desde López Mateos hacia la Primavera, desde Ciudad Granja hacia la Primavera.
Y tuvimos respuesta, Mercedes Altamirano, después de estar escuchando toda la semana los reportes de la gente que no tiene agua, de estar insistiendo a la autoridad, pues, de que esta crisis hídrica tiene que solucionarse. Hoy tuvimos respuesta después de esta manifestación en López Mateos y Camino a Santa Ana, Tepetitlán. Tuve, directamente el Departamento de Comunicación Social del CIAPA, se comunicó para decirnos lo siguiente, y voy a hacer lectura para no equivocarme. Señala el CIAPA que no se trata de tandeos ni de desabasto, sino fallas repetitivas, y esto es importante, fallas repetitivas en el equipo de bombeo del sistema Paricutín, justificó el CIAPA. Esto luego de las numerosas denuncias y denuncias de las manifestaciones de la ciudadanía por la falta de agua potable en la zona sur poniente de la ciudad, que es principalmente Zapopan. Mediante un comunicado que se hizo llegar a Notisistema, el CIAPA señala, informa, que por consecuencia de estas fallas, los niveles de almacenamiento en la zona sur se vieron comprometidos. Y claro, con el paso del tiempo, al no poder restaurar, digamos, el funcionamiento de este sistema Paricutín, pues cada vez la mancha, digamos, negativa, la mancha de las colonias afectadas, pues fue creciendo. Entonces ya no era una colonia o dos colonias, ya eran zonas completas. Sin embargo, y lo que dice el CIAPA, es que hoy viernes por la mañana ya se reintegró al funcionamiento del sistema Paricutín al 100%. Esto, poco a poco, esperemos que así sea, y tus radioescuchas pues nos van a tener que ayudar, poco a poco va a garantizar el suministro en la zona sur. ¿Cuándo ya estaría al 100%, según este documento entregado? Mañana sábado por la mañana. Es decir, mañana sábado por la mañana, Mercedes, todos en la zona sur deben sí o sí de tener agua potable. Y si no, pues vamos a tener que volver a abrir los micrófonos, vamos a volver a entrevistar vecinos, habitantes, porque no puede ser que en colonias, aquí las tengo más o menos anotadas, en colonias, como, déjame te digo dónde estaban, como Agua Blanca Industrial, El Mante, La Agrícola, El Briseño, Miramal, El Fortín, entre un montón de otras, pues no puede ser que no tengan agua potable. Este es el reporte que yo te tengo.
Mañana aquí estaremos pendientes de lo que nos diga la audiencia que vive en esas colonias, si efectivamente se ha regularizado el servicio del agua. Te lo estaré comunicando. Gustavo, muchas gracias.
Y yo voy a estar atento también, Mercedes Altamirano. Algunos vecinos se quedaron con el contacto. Línea abierta, con toda la confianza, pues para ser los portavoces de todas estas zonas.
Efectivamente. Mañana aquí en Sábado en Metrópoli espero las llamadas de la audiencia, repito, de esas colonias. Gracias, Gustavo Cárdenas, con la información y vamos a la pausa comercial. Siguen los preparativos para recibir a los visitantes que se estarán dando cita para el Mundial de Fútbol. Ya faltan 12 días. Ya no falta mayor cosa. Y en el caso de la ciudad, bueno, pues se sigue también generando esta instalación del Fan Fest en el Centro Tapatío. Y la Plaza de la Liberación de Armas y Fundadores van a quedar precisamente dentro de este perímetro del Centro Histórico de Guadalajara, donde se va a realizar el Fan Fest del Mundial de Fútbol. Al que se espera, dijo la presidenta municipal Verónica Delgadillo, hoy quien estuvo de visita aquí en esta cabina de Radio Metrópoli, se espera, dijo la alcaldesa, acudan miles de personas diariamente. Le comparto un fragmento de lo que conversó esta mañana precisamente en forma y fondo con mis compañeros Jonás y Mario en torno al tema.
El centro sí tendrá su dinámica particular porque tendremos este FIFA Fan Festival, que primero que todo quiero decirles que es gratuito, cualquier persona puede ir. Vamos a compartir un semáforo de la capacidad que va a tener el FIFA Fan Festival. Entonces ustedes van a poder, está en verde, puedo ir al FIFA Fan Festival. Está en amarillo, ¿no? Ya está en rojo, ya no podemos ir.
Lleno.
Entonces la recomendación es que ya no lleguen al FIFA Fan Festival si está como un gran asistencia. Pero los restaurantes de alrededor, los localitos de alrededor los van a poder recibir con los brazos abiertos. Estamos trabajando con todo.
Perdón, presidenta, la interrumpo nada más. ¿Dónde vemos el semáforo?
Nos vamos a compartir la siguiente semana. Estamos trabajando.
La tecnología.
Y también, sí. Y el perímetro para saber qué comercios están adentro.
Solo adentro del FIFA Fan Festival está Plaza La Liberación y Plaza Fundadores junto con Plaza de Armas. Todo lo demás está libre. Habrá Hidalgo, se cierra a partir de mañana para que tomen sus previsiones, pero por abajo, por el túnel, sigue estando abierto por el paso a desnivel. Yo les voy a compartir en las redes sociales, si me permiten, toda la información para que tomen sus previsiones, para que se tomen tiempo cuando van al centro. Sigue abierto, los locales están todos funcionando, solo recuerden, Plaza de la Liberación, Plaza Fundadores y Plaza de Armas son las únicas que quedan dentro del FIFA Fan Festival.
¿La rotonda?
No, queda liberada. Y el Palacio también, y la Catedral también, y Plaza Guadalajara. Tendremos operativos de cuidado cuando vayamos a tener partidos más importantes. Por ejemplo, cuando juega la selección mexicana, cierre y otros juegos, se va a extender el operativo, ya está coordinado, para que pueda fluir más la gente que va a disfrutar del FIFA Fan Festival. Y sobre esta fiesta, yo quiero decirles que estamos trabajando con todo en Guadalajara para hacerla la fiesta de la gente. Nosotros queremos que sea el mundial del taxista, del Uber, la mujer o el señor que trabaja en una fondita, del bolero, el de la tiendita, del restaurante, que sea el mundial de todas y todos. ¿Cuáles son los principales beneficios de un mundial como este? Primera, la gran proyección que tiene nuestra ciudad hacia el mundo. Y alguien se puede preguntar, ¿pero para qué sirve esa proyección? Porque es publicidad que sería impagable, porque vamos a estar proyectados en millones de hogares y en millones de celulares. El impacto es muy grande. Bueno, que Guadalajara se convierta en una ciudad más atractiva para venir, para invertir, para desarrollar aquí y también para gozar en turismo.
Por prestigio, presidenta.
Y claro, que además los orgullosos tapatíos.
Marca ciudad.
Violencia. Marca. No, pues.
Guadalajara es una ciudad maravillosa y esto es una forma también de proyectarla. Y la otra, que es la más palpable, la derrama económica. Miren, les platico rápidamente. De cada peso que una persona gasta en hospedaje en nuestra ciudad, la derrama económica es de 9 pesos. Esos 9 pesos forman parte del 10% de la economía de la ciudad. Claro que nos conviene que venga gente.
Escuchó usted a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, hablar precisamente sobre este tema del Fan Fest y la Plaza de la Liberación. Será sin duda el epicentro de la transmisión completamente gratuita, por lo que está a punto de terminar ya esta instalación de la pantalla de 8 metros de altura frente al Teatro Degollado. Y vamos a hacer la pausa comercial, pero al regreso de la misma, esté usted atento porque a partir de este sábado van a cerrar la Avenida Hidalgo, justo por el tema de la instalación de este Fan Fest ahí en el centro de Guadalajara. Pero otra cosa que también podríamos pedirle a las autoridades es el hecho de que den las facilidades, particularmente a adultos mayores, para darles información de cómo atravesar de un lugar al otro, porque se han encontrado con esta instalación de vallas ahí en el primer cuadro de la ciudad, inclusive hasta con tratos déspotas cuando las personas se acercan a preguntar, oiga, ¿por dónde cruzo? ¿Por dónde me voy? Y no hay pues esta socialización o esta información que me parece merecen los ciudadanos. Entonces, bueno, regresaremos con este con esta información después de la pausa. Vamos ahora al Mundo al Instante con mi compañero Marco Antonio Valencia. Persona de nuestra audiencia por aquí nos reporta que el tráfico está atascado en Terra, me imagino que quiso decir Terranova, en Terranova casi Avenida México. Y bueno, me manda por aquí una fotografía. Entonces, complicada la vialidad por ahí entre Terranova con Avenida México. Muchísimas gracias entonces por el reporte. Y vayámonos ahora, ya le anticipaba yo, ya escuchábamos pues lo que nos decía en el bloque pasado la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, a punto de concluir la instalación del Fan Fest en el Centro Tapatío, y justo para ello van a cerrar la Avenida Hidalgo, pero también el tema de la falta de socialización. Pero vámonos por partes, mi estimado Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues se vienen días complicados en temas de vialidad, y no solo automotriz, sino también pues para los peatones en el primer cuadro de la ciudad. Esto primero debido a lo que ya está cerrado, que es justamente Plaza de Armas, Plaza Liberación, la avenida de la calle Ramón Corona, entre algunas otras del centro de la ciudad, que bueno, pues están causando molestias entre los peatones. Pero antes de esto, déjeme advertirle que a partir de mañana, la avenida Hidalgo, en la parte superior, ojo, en la parte superior, es decir, a partir de González Ortega, que es poco antes de ingresar al túnel que dirige hacia la calzada Independencia, pues por la parte superior, que es la que atraviesa el mercado Corona, Palacio de Municipal y demás, se va a cerrar desde mañana y hasta que termine el Mundial 2026, es decir, la fase de premontaje, montaje y el desmontaje. Así es que por lo menos poco más de un mes más, a partir de mañana, esta calle va a estar cerrada, y ello implica pues diferentes modificaciones, y creo que la que más va a preocupar y la que va más a afectar a los ciudadanos es a aquellos que utilizan el Citén, el que corre por el carril conocido como el bus bici, o incluso el que baja por la calle Independencia. Porque mire, Citren va a tener que modificar sí o sí su derrotero, por lo que en el sentido poniente-oriente, es decir, de la Minerva hacia el centro de Guadalajara, bueno, pues va a ingresar por el túnel, ya no va a estar por la parte superior por estos cierres, así es que anticípese, porque en el primer cuadro de la ciudad pues no lo va a poder tomar, va a tener que tomarlo antes de González Ortega o ya hasta prácticamente el Centro Cultural Cabañas. Se va a ir por todo el paso del nivel subterráneo, y no habrá manera de que usted lo pueda tomar, insisto, ya por la parte superior, si lo tomaba ahí en la Merced o si lo tomaba pues justo a un lado de la rotonda y demás, ya no va a poder hacerlo. Y en el sentido contrario, va a viajar o bajará por Aquiles Cerdán, también conocida como la 28, luego tomará Esteban a la Torre, después San Diego, Baez Alzaga, Garibaldi y Federalismo, retomando así su recorrido habitual ya a la altura del Parque Rojo para dirigirse por todo Avenida Vallarta. Entonces, tómelo en cuenta, tómelo en consideración. Le repito, de inicio, si usted baja por la Minerva y o lo tomaba antes el Citén en el centro de Guadalajara, pues hay que tomarlo antes de González Ortega, pasa por el paso a desnivel y ya hasta el Cabañas lo va a poder tomar para seguir su derrotero habitual. En el sentido contrario, y escuche usted, Aquiles Cerdán, Esteban a la Torre, San Diego, Baez Alzaga, Garibaldi, posiblemente Federalismo, si usted acostumbrado a tomarlo también en el primer cuadro de la ciudad, pero en el sentido que va del oriente hacia el poniente. También, otra modificación que se hará, bueno, pues es a los 25 boleros o aseadores de calzado que comúnmente se situaban en la Plaza Liberación y que habían sido recientemente pues instalados o reinstalados después de este proceso de renovación a que se sometió este espacio. Bueno, pues también van a ser retirados o reubicados mientras transcurre el Fan Fest. Todo esto, lo repito, es por el Fan Fest del Mundial 2026 y los eventos que habrá en el primer cuadro de la Perla Tapatía, y ellos fueron reubicados hacia la explanada del Mercado Corona y hacia los portales de Plaza Universidad, mientras que también las calandres, bueno, tuvieron que ser reubicadas, y estas van a estar instaladas en el Jardín Reforma, en los dos templos y en San Juan de Dios, así como también parte de las nueve esquinas. Pero más allá de la vialidad, de lo que usted pueda pues tener de afectaciones si va en carro, si va en transporte público, Para los pedones, Meche también se ha convertido ya desde la semana pasada en un dolor de cabeza, porque para la instalación de estas vallas, de estos escenarios y todo lo que va a comprender el FanFest 2026 por el Mundial, bueno, pues también está teniendo afectaciones para quienes transitan a pie por el centro de Guadalajara. Hoy platicábamos con el señor Álvaro, es un señor de 78 años de edad, que decía y acusaba, igual que muchas personas, pues que entendían el tema de los cierres, pero ¿por qué nadie les avisó? ¿Por qué nadie les dijo por dónde sí, por dónde no? Y sobre todo, ¿por qué no capacitan a los elementos de seguridad privada que están resguardando estos cierres para que nadie pase? Porque se han mostrado en algunos puntos, y te lo digo por lo que vimos hoy en la mañana, incluso hasta hostiles. Nadie sabe decirle, sobre todo hablo por los adultos mayores, porque lo que vimos hoy, Meche, es que son los que más están padeciendo. Quizá a uno no le cueste tanto trabajo tener que rodear, pero a ellos sí. A ellos sí, porque hay muchos que van, por ejemplo, para tomar la línea 3 en Estación Guadalajara Centro, y ya no lo va a poder hacer por el ingreso que está en Plaza de Armas. Tiene que irse hasta enfrente, pero ello implica rodear, o si va a la recaudadora, por ejemplo, pues tener que rodear todo Palacio de Gobierno, irse hasta Avenida Juárez, luego tomar Paseo Alcalde, o en su defecto, pues irse por la calle Ramón Corona, rodear toda la catedral, volver a tomar Paseo Alcalde, ingresar por los portales. No hay mucha claridad para los peatones, habrá que decirlo con todas sus letras, para que la gente se ubique por dónde sí, por dónde no. Hay mucha gente que estaba caminando y al final de cuentas no llegaba a ningún lado, y lo llevaba a otro cierre, que tenía que hacer que regresara y volver a rodear. En fin, vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que declaraba hoy el señor Álvaro, que por supuesto estaba muy molesto porque le hicieron caminar de más.
Pues sí, gracias al gobierno, nos da estas facilidades a las personas adultas, ¿eh? Sí, Alejo, pero eso está pésimamente mal. No sé, nuestro querido gobierno, ¿qué pensará?
Pues ahí ese reclamo, el señor Álvaro no es un caso aislado. Le repito, hay muchas personas que de pronto se encontraron de un momento a otro con estos cierres. Plaza de Armas no va a poder entrar usted ni transitar ni cruzarla, pero sin ni de broma. Y bueno, pues esto obliga que también hay un cierre vial por la calle Ramón Corona, que es la que corre por la fachada principal del Palacio de Gobierno. Evidentemente los automóviles no entran por ahí, pero tampoco los peatones. Entonces, estamos ante un escenario complicado, insisto, creo que el tema de la socialización hizo falta, pero pues los cierres van a ser sí o sí, porque miles y miles de personas, pues están pues, esperando acudir al centro de Guadalajara, que va a ser para muchos la única opción que tengan para ver los partidos de este Mundial. Pero por Temeche.
Efectivamente, porque pues restringido, ¿no?, en plataformas y todo esto, entonces, pues sí, ya no hay el mismo acceso ni siquiera a través de la televisión. En
sí,
fin.
Y tampoco la opción de compra, aunque ustedes le sobren ahí unos cuantos miles de pesos, pues ya está complicado encontrar boletos. Entonces, pues sí, es eso, las plataformas, o porque también ya la Policía Cibernética anunció y que iba, pues está vigilante, ¿no?, de todas estas páginas que iban a ofertar los partidos por el Mundial de manera clandestina. Parece que van también sobre de ellas, entonces, pues va a estar complicado. Yo creo que el centro se va a llenar, así es que tome sus providencias y trabaje por zonas cercanas, anticipe sus traslados, apréndase las rutas de alternas, porque no va a haber de otra.
Gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento.
Ciudad de México también es sede del Mundial 2026. ¿Qué está sucediendo? Después de la pausa se lo contamos. La Ciudad de México, como le decía, también es sede de la justa mundialista. Y bueno, aquí decimos que somos la ciudad más mexicana, que seremos los mejores anfitriones. Y la Ciudad de México dice lo mismo. El gobernador de Nuevo León dice que será Monterrey. Pues ¿quién vende frío? ¿Quién vende malo? ¿No? Como dicen por ahí. Y en la capital del país, pues también están presumiendo las obras que han hecho, al igual que aquí en Guadalajara. Arturo García Caudillo, te saludo precisamente para recibir a los contendientes y a los turistas que pues serán parte de esta, la gran y más importante fiesta del fútbol. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues más que a los contendientes, aquí en la Ciudad de México, el gobierno que encabeza Clara Brugada está esperando a los turistas. Aquí se ha hecho un problema vial, de transporte, de movilidad, porque de repente les dio por arreglar las principales avenidas o las que están cercanas al Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, y es prácticamente incirculable, porque todavía están con las obras, no han terminado, no han entregado la remodelación. Igual han hecho con estaciones del metro, las estaciones que van directamente también al Coloso de Santa Úrsula, y entonces, pues, dice Clara Brugada, la jefa de gobierno capitalina, que pues han hecho más obras de infraestructura de las cuales sentirse orgullosos. Bueno, imagínense, amigos, que hay una estación, es la estación Hidalgo, que es de la línea azul, que va en la misma trayectoria de Tlalpan hacia el Estadio Azteca, y que también es de transbordo con otra línea, la línea amarilla. Y bueno, entre las cosas que han hecho, le han puesto, haga de cuenta usted, el metro de Moscú. Tengo entendido, bueno, yo nunca he estado en Moscú, pero tengo entendido que es algo similar. Le han puesto luminarias, pero no luminarias normales, comunes y corrientes, lámparas de esas que se utilizan en las casas, y candelabros de los que se utilizan en las mansiones. En fin, han hecho una serie de cosas para remodelar la ciudad, para enchularla, aparte de que han hecho cosas que van más allá, pintar los puentes de violeta o morado, no sé exactamente qué color es, han pintado ajolotes por todas partes de la ciudad. En fin, el tema es que le han invertido para tratar de que los visitantes se sientan a gusto en esta capital. Pero escuchemos justamente a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con todo esto que han venido haciendo en la capital.
Recibimos este mundial con más de 2.000 obras que estamos trabajando aquí en la ciudad. En los próximos días vamos a tener la inauguración del Parque Elevado y también la entrega de 20 estaciones renovadas del metro. Hemos estado impulsando desde la Ciudad de México un conjunto de acciones que nos ayudan a transformar ese mundial. Y miren ustedes, logramos, presidenta, se rehabilitaron más de 500 canchas de fútbol, 316 el gobierno de la ciudad, las otras las alcaldías, y logramos entregar a las niñas y niños de los pueblos, barrios y colonias de la ciudad.
Y eso es justamente porque han, como parte del llamado Mundial Social, han hecho también remodelación de canchas y construcción de canchas nuevas en toda la capital. Y pues bueno, hablando de lo que será la inauguración el próximo 11 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ella no va a asistir a la inauguración y que su boleto había decidido donarlo, pero no lo donó de una forma en sorteo, sino mediante un concurso, un concurso de dominadas, y hoy dieron a conocer a la ganadora, las ganadoras, porque va a haber como premio, cuatro premios: uno, el de la inauguración del boleto de la presidenta Sheinbaum; otro, el de la inauguración también del boleto de Clara Brugada, que tampoco va a asistir; otro, para que se asista a uno de los juegos en Guadalajara, en el Estadio Akron, y uno más para que asistan al Gigante de Acero, al estadio en Monterrey. Entonces, pues vamos a escuchar a la ganadora, a Katseisel García, árbitro mexicana, quien fue la encargada de dar a conocer quién era la ganadora del premio al boleto correspondiente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tengo el honor de presentar a la cuarta ganadora, que representa el boleto que la presidenta tiene para la inauguración en Ciudad de México. Estoy también muy emocionada, estamos unos días de iniciar el mundial y me imagino que podemos compartir todos la emoción que sentimos que el fútbol pueda estar en México, ¿no? Y que esta pasión que tanto sentimos nosotras, las mujeres a las que nos gusta el balón, lo podamos vivir muy de cerca. Y bueno, la cuarta ganadora del boleto de nuestra presidenta es sin duda una muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos. Su técnica con el balón y habilidad para dominarlo, su historia de vida y la pasión que nos transmite al verla nos muestra que nuestro México es grande, valiente y talentoso. Muchas felicidades, Yolette Cervantes Cuanuegua, de Veracruz, La Quilpa. Felicidades.
Justamente casi Cateicel, y se trata efectivamente de una joven veracruzana indígena de 21 años de edad que domina a la perfección el balón con sin zapatos, descalza y con faldones correspondientes pues seguramente a la etnia a la cual pertenece. Entonces incluso dieron una muestra ella y las otras ganadoras respecto de cómo se domina el balón. Las otras ganadoras, decíamos, para los otros boletos, se tratan de Briana Ameli Medina, quien ganó el boleto donado por la jefa de gobierno Clara Brugada para la inauguración, en tanto que Carla Itzel Peña, o Karina Itzel Peña, obtuvo un pase para un juego, para el juego en Guadalajara, y Daira Yaretzi Díaz, otro para la sede en Monterrey. Okay. Estos dos últimos boletos fueron cortesías de la Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez. Así es que bien, pues van, como decíamos, cuatro chicas a asistir al mundial gracias a su dominio del balón, y que repito, por la mañana dieron esta muestra de que sí saben jugar fútbol y particularmente perfecto, sí saben dominar el balón. Reporte.
Gracias, Arturo. Muchas gracias. Tenemos que hacer la pausa, no tardamos. Vamos a la línea telefónica. El Congreso de Jalisco aplaza nuevamente las leyes de transparencia, rechaza las reformas al plan B electoral. En fin, ¿qué sucede con el trabajo legislativo? Marc Hernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para la audiencia. Comentarte rápidamente que pues se tenía previsto que ayer se discutieran las reformas, las leyes secundarias en materia de transparencia, pero nuevamente se aplazaron y pues sigue corriendo el plazo, más de 4 meses sin aprobarse, y afectando sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Algunas instancias de gobierno siguen respondiendo de forma incompleta o de plano no responden, y pues a quien le fallan es a la ciudadanía, ¿no? Y no lo digo yo, insisto, ya lo hemos documentado, pues en distintos trabajos en materia de transparencia. Y ya bien lo dices también, se rechazó la armonización del Plan B, es decir, aterrizar el Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en Jalisco, este plan que incluye temas como limitar el número de regidores en los municipios, también topar el presupuesto del Congreso, los salarios de funcionarios electorales como consejeros o magistrados, al igual que el tema de paridad horizontal y demás. Se agregaba también esta propuesta establecer requisitos para aspirantes a algún cargo público aquí en Jalisco como gobernatura, alcaldías o diputaciones locales. Sin embargo, pues en general la mayoría de Movimiento Ciudadano junto con el PAN y el PRI rechazaron esta propuesta, la armonización del Plan B, aun cuando Morena contó con el voto de algunos aliados y también del Partido Verde. Si te parece, Meche, hubo distintas voces, en específico, por ejemplo, de los coordinadores de Morena, Miguel de la Rosa, y del PAN, Julio Hurtado, quienes se posicionaron respecto a que se requiere diálogo para pues sacar adelante el Plan B, aun cuando pues la fecha límite para aprobarlo es el día de mañana, el último día de mayo, más bien el 31 de mayo, para aprobarlo, es decir, en fin de semana, lo cual pues prácticamente se ve casi imposible. Si te parece, escuchemos parte de lo que se mencionó el día de ayer en esta discusión.
Hoy hubo una precipitación. Creo que pudo haber salido el plan B y pienso que hubiese salido completo, con las disposiciones que tienen que ver con materia electoral y las disposiciones que tienen que ver con la integración de requisitos para exigir mayor vigilancia de las y los aspirantes a cargos de elección popular.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, sobre este tema. Es mi reporte, Meche, sobre lo que sucedió en el Congreso.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, que estás muy bien.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Seguimos pendientes. Más tarde entraremos de nueva cuenta en comunicación con mi compañero reportero Marc Hernández con algunos otros temas también de importancia. Voy con participación de usted en el minutito que me queda. Buenas tardes. Disculpe, el presidente Pablo Lemus les vende la... ¿El presidente Pablo Lemus? ¿Ya es presidente el gobernador? No, no es el presidente, es el gobernador. Dice que les vende la idea a los jaliscienses que tienen el mejor transporte articulado BTR, según el más grande de Latinoamérica, el más grande y sigue creciendo. Está en Colombia, Bogotá, y fue replicado por otros países de la región. Agradezco su atención, Joel Casas. También nos dicen aquí, buenas tardes, ¿podrán informar cuáles estaciones de la línea 3 del tren ligero estarán abiertas? Guadalajara Centro, ¿la cerrarán? Gracias. Déjeme conseguir ubicar la información, Blanca, y con mucho gusto se la compartimos. Nos vamos entonces al noticiero Notisistema de las 7.